Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really.
1:07 en mediodía en COPE más Cantabria. Estamos pendientes de una inauguración francamente importante para el centro hospitalario Padre Meni. Esta misma mañana se inauguraba el Parque Norte. Ha habido una visita de las obras en curso con la presencia de muchas autoridades. Evidentemente estaba la alcaldesa de Santander. Y esta inauguración forma parte de una reforma integral muy importante, como te decía, para este centro hospitalario Padre Meni, pero fíjate que nació el proyecto de reforma en el año 2010. Unas obras francamente complejas, ¿no? Unas obras de una gran magnitud, teniendo en cuenta que además se ha desarrollado, se están desarrollando estas obras, realojando a los pacientes de unas unidades a otras, intentando que el malestar de los mismos, bueno, pues fuese el mínimo, y a lo que se ha sumado, pues además una pandemia mundial. Esto ha hecho necesario modificar ese plan inicial, llegando a la última versión en la que estamos. Entendemos que los números también desde el 2010 ahora pues hayan cambiado sustancialmente, ¿no? Vamos a acercarnos hasta el Hospital Padre Meni y voy a saludar a Marian Carbajo, que es la directora de enfermería del hospital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, otro pasito adelante, uno más. Está costando, pero bienvenidas sean estas inauguraciones. ¿Qué significa para vosotros la inauguración de este Parque Norte?
Hombre, qué duda cabe que cada parcela, cada bloque que vamos inaugurando, como bien dices, es un paso más hacia la mejora, ¿no? La mejora de la infraestructura y en definitiva es hacia la mejora de la calidad asistencial de las personas pues que ingresan con nosotros, que viven con nosotros en algunas ocasiones y sin duda pues la inauguración de hoy, que es una zona pues de más de 5.000 metros exterior adaptada a las necesidades de esos pacientes y que complementa un poco lo que es el programa terapéutico, pues es algo muy importante para nosotros.
Creo que se dota de un nuevo acceso con aparcamiento, que descongestionase el acceso actual por la zona sur, además de esas zonas de encuentro y de recreo al aire libre para que, bueno, pues los pacientes junto a sus familiares puedan disfrutar, ¿no?
Sí, es un acceso nuevo desde la zona norte del hospital, por una parte dirigido hacia urgencias, en este caso e ingresos que conectan directamente con las unidades asistenciales, más dotación de aparcamiento, como dices, tanto para familias como para profesionales, que era una carencia que teníamos, y luego, sin duda alguna, pues la zona de esparcimiento, recreo, actividad, que va a mejorar, pues bueno, pues sobre todo ahora que entramos en verano, aunque todavía no se note mucho, pues sin duda pues mucho la calidad de tener ese espacio ya no solamente para pasear, para disfrutar, sino para generar algún tipo de actividad terapéutica complementaria y sobre todo de estancia con sus familiares.
Bueno, complejidad, obras de gran magnitud, un proyecto bueno que se ha ido ejecutando desde el año 2010, como decía, con pandemia por medio, en fin. Ya sabemos todos lo que es tener obras en casa. Yo no me puedo imaginar el importantísimo esfuerzo, Marian, ya no solo económico, que también, evidentemente, del proyecto inicial, ahora los números pues han cambiado y el presupuesto total a día de hoy es de 33 millones, se había partido de 20 millones, pero ya creo que, al margen de esto, que también el esfuerzo que habéis hecho, todos los trabajadores, todo el personal sanitario y, por supuesto, los pacientes para poder convivir con las obras, tiene que ser de una magnitud tremenda, ¿no?
Sí, como dices, pues tener obras en casa es complicado, pero en un hospital pues se eleva mucho, ¿no? Porque seguimos manteniendo la actividad asistencial. Nuestra actividad asistencial no ha bajado durante las obras, que incluso en la época de pandemia se incrementó, con lo cual cada movimiento que hagamos pues está muy bien pensado, está planificado, obviamente, porque el vaciar un bloque asistencial implica realojar y reubicar a las personas que allí vivían, y estamos hablando de mínimo lo que dura una obra de un bloque asistencial entero, pues entre año y medio, 2 años, ¿no? Con lo cual, pues tiene que estar muy bien planificado, muy bien medido, y luego, bueno, pues para nosotros al final es una oportunidad de organizar a los pacientes, pues acorde a su situación, pues tanto de dependencia, de discapacidad, de situación en base a la enfermedad, si está en una situación aguda, no está en una situación crónica, y en unidades mucho más pequeñas, en unidades mucho más especializadas, mejor dotadas a nivel de infraestructuras y con un personal pues exclusivamente dedicado a ese perfil de pacientes. Exige esa labor y esa labor de planificación previa y luego, bueno, pues ir adaptándote también a las necesidades de cada momento, y el ejemplo claro que has puesto de la pandemia, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, nos quedan años todavía de obra y bueno, hemos llegado, pues no sé si al 50% todavía, un poquito más, pero queda todavía unos añitos para culminarlo.
Esfuerzo, todo esfuerzo es poco, ¿no? Para que esas instalaciones sean más habitables, más humanas, mucho más cercanas. Como directora de enfermería, ¿qué es lo que valoras de todo lo que se ha hecho hasta este momento, o incluso de lo que queda por hacer?
A ver, sin duda alguna es la mejora, el ambiente, lo que se cuida, ya no solamente una nueva instalación, o sea, lo que se intenta en cada obra, en la decoración de cada habitación, en la decoración de cada estancia, en el cuarto de baño, en todas las estancias, lo que se busca evidentemente es que cubran las necesidades de la discapacidad, de la dependencia, de la seguridad también en salud mental de las personas, pero luego que sean espacios muy amables, que sean espacios muy humanos. Para muchos de ellos va a ser su casa, ¿eh? Durante el resto de su vida, o aunque sea durante una semana, 2 meses, ¿eh? Va a ser su casa, van a vivir aquí. Entonces, solamente el hecho de tener una estructura que cumpla esas dos variables, de adaptarse a necesidades y que a la vez pues tenga esa humanización necesaria, esa calidez en el ambiente, pues qué duda cabe que ya es una parte importante del tratamiento, ¿no? Uh-huh. No es un fármaco, no es un profesional, pero sin duda estar en un ambiente seguro y agradable y adaptado a las necesidades de la persona, pues ayuda mucho al tratamiento.
Está claro. ¿Y qué os cuentan los pacientes? ¿Qué os han dicho? ¿Qué os dicen de ese nuevo espacio que ahora tienen para disfrutar no solo ellos, sino también junto a sus familiares?
Ellos van viendo, ¿no?, que pasito a pasito, despacio, probablemente más despacio de lo que nos gustaría, pues se van haciendo cosas, y al final el foco, ellos saben que está en ellos. Nosotros en Hermanas Hospitalarias está claro que el foco está en la persona atendida. Somos una entidad, llevamos 70 años en Cantabria cuidando a personas, pues en muchos casos excluidas. La salud mental todavía tiene ese estigma, ¿no?, que la acompaña. Y van viendo que todos los pasos que se van dando, todas las estancias que se van inaugurando, al final el foco principal está puesto en ellos, ¿no? Con lo cual ellos pues están agradecidos, obviamente las familias igual, porque tener estas instalaciones donde poder estar, alivia y facilita mucho esa visita, ¿no? No la teníamos hasta entonces, y sin duda que ellos también lo agradecen.
Mm-hmm. Muchas gracias por estos minutos en COPE Cantabria, por compartir con nosotros ese pasito más de esas obras en curso de la urbanización de la zona norte de esa parcela Consuelo Verges en el centro hospitalario Padre Meni. Gracias, Marian.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, buen día.
Que tengáis un día estupendo. Marian Carbajo, directora de enfermería del hospital.
Bye bye, grasa localizada. Cáritas, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cáritas, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
En Joyas Antiguas Sardinero disponemos de joyas especiales para mujeres maravillosas. Somos especialistas en la venta de pequeños tesoros, como son nuestras exclusivas joyas de época, diamantes y relojes de alta gama. Ven a la nueva tienda de Paseo de Pereda 17, Santander, o en joyasantiguasardinero.com.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
Mucha precaución esta jornada en carretera. Se esperan lluvias y chubascos, sin descartar tormentas ocasionales probables y más frecuentes durante esta tarde, y podrían ser incluso localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Especial precaución. Enrique Marchán nos cuenta la última hora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues en este momento, especial precaución en la 8 a la altura de Oznayo, en sentido Laredo, por retenciones en esa zona, casi un kilómetro de retenciones que pueden dificultar la circulación, por lo que mucha precaución en esa 8 a la altura de Oznayo, como decíamos, en sentido Laredo. En el resto de carreteras cántabras, por suerte, tráfico fluido y cómodo.
Muchas gracias, Enrique, en la Dirección General de Tráfico. Ya se van acomodando las avispas de este martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Preparados para analizar la actualidad de estos últimos días, el médico Antonio Gómez, bienvenido.
Bien hallado. Muchas un placer gracias. Estar con vosotros.
Siempre, para nosotros encantado. También, igual que nuestro compañero periodista, director de Cantabria Económica, Alberto Ibáñez. Un gusto, de verdad, poder contar contigo en esta jornada en la que, bueno, un poco el asunto de actualidad, estamos pendientes de, aprovechando que tenemos a nuestro médico de cabecera en la tertulia, esas reivindicaciones de enfermeras y otros profesionales sanitarios que está amenazando al gobierno con movilizaciones si no se llega a un acuerdo de mejoras salariales y laborales, como ha hecho la Consejería de Sanidad con los médicos. Bueno, pues lógicamente este anuncio de movilizaciones ha tenido reacciones inmediatas. Los médicos, por un lado, responden a ese enfado del resto de colectivos sanitarios, apuntando que ellos lideran la sanidad y, por lo tanto, la subida anunciada de 400 euros lo consideran justo. Esa tensión en el colectivo sanitario tras ese anuncio bueno, pues ha hecho que el consejero ayer en el Parlamento reiterara y defendiera el acuerdo con los médicos e insistía además en abrir la puerta, ¿no?, al resto de los profesionales para seguir negociando, al mismo tiempo que dejaba claro Antonio, que no todos los profesionales sanitarios son iguales, que los médicos son la punta de lanza de nuestro sistema y que no tienen la misma importancia, ¿no? Pues enfermeras, médicos.
Bueno, yo. ¿Qué te parece? Mi opinión personal.
Esta tensión, sí, hombre, como médico implicado.
De otros 50 años colegiados o algo así, yo acabé la carrera en el año 79. No quiero contarlo, en 79. Pues que yo creo que es una expresión errónea, vamos, no me parece una expresión de un responsable político. Yo creo que en la sanidad pública, en sistema público de salud, y si incluimos los servicios públicos de salud y los servicios privados de salud, tienen el mismo valor. El celador que mueve al enfermo lleva una historia, el auxiliar, el que limpia, el personal de enfermería y el personal médico. Yo creo que es un error hacer estructuras, y ahí vienen los errores a la hora de gestión. Yo creo que todo el mundo tiene el mismo valor. Para mí, vamos, pensar lo contrario, si hay algo donde se tienen que crear equipos realmente multiprofesionales o interprofesionales, es en el mundo sanitario. Todo el mundo tiene que hacer. Un médico no es más que un enfermero no es más que un auxiliar no es más que el celador. Todo el mundo trabaja en equipo, y pensar eso, hacer diferencias y llegar a acuerdos de forma unilateral, me parece un error de estrategia. Sí, parece mentira que se puedan tener esos errores. A mí me parece que el médico tiene sus responsabilidades, enfermería tiene las suyas y cada uno tiene las suyas, y todos tienen que trabajar. Mm. Pensar lo contrario a mí me parece un error, y me parece también un error llegar a acuerdos puntuales con un sindicato y no con todos. Es un error llegar a acuerdos con un determinado sector y no con todos, porque lo único que haces es enfrentar personal que luego están todo el día trabajando. Enfermería está haciendo de instrumentista en quirófano y es el que, si falta enfermería, no se opera. En primaria está enfermería a la par que el médico, y si enfermería no va a los domicilios, no se puede atender a la gente a los domicilios. Si enfermería se niega a hacer extracciones en primaria, a ver quién hace las extracciones. Luego, ¿quién es más importante? Pues todos. A mí me parece un error la expresión y la estrategia que se está llegando, pero bueno, ellos son los que están ahí, ¿no?
Y esto, Alberto, precisamente es lo que más enfada al colectivo de enfermeras. En declaraciones a COPE ha dicho que de momento, bueno, pues lógicamente mantienen esa manifestación prevista el próximo 26 de junio, y es lo que apunta, ¿no?, que todos son muy importantes en el sistema.
Por supuesto, yo la verdad es que ratifico todo lo que ha dicho Antonio, me parece absolutamente sensato, y el que todo el mundo darle el valor a todos los colectivos no quiere decir que todos los colectivos cobren igual, por supuesto que no. Pero significa que si se reconoce el esfuerzo, el sacrificio o incluso el que no están suficientemente remunerados los médicos, pues hay que pensar que el resto de la cadena tenía unas reclamaciones parecidas y unas razones seguro que tan de peso como los médicos. Entonces, el haber segregado a un solo colectivo, el haber llegado a acuerdos con uno solo y presentarlo públicamente, causó un enfado lógico en todos los demás, y además es que no sé qué ventajas tiene. No sé si es que alguien pensó que si los médicos estaban de acuerdo, todos los demás se iban a plegar, pero era obvio que cuando estás negociando con diferentes colectivos, hacer esos distingos solo causa problemas. No hay que tener mucha experiencia política, y la verdad es que no lo entiendo, porque el consejero el titular de esta consejería sí que tiene una amplia experiencia política y además es un gestor reconocido. No sé qué ha podido pasar para tomar una decisión tan políticamente incorrecta y tan conflictiva, pero lo cierto es que el colectivo, los otros colectivos sanitarios son muy poderosos. El colectivo de enfermeras no solo que mueve el hospital, igual que los médicos, sino que además está muy cohesionado, es decir, que la decisión que se tome en el colegio o en el SACHE va a ser secundada por todos, y entiendo que eso va a causar un trastorno enorme. Sé muy bien que las dificultades económicas hacen que no se pueda ceder a todas las exigencias de todos los colectivos, pero cada uno en su medida. No se puede ceder solo con los médicos, que por cierto es curioso, pero vengo observando que los médicos tienen una plantean tensiones a la consejería de turno cada 10 años más o menos. Entonces hay una huelga declarada o no declarada, pero es una estrategia que les funciona bastante bien. Es decir, cada 10 años tenemos que hacer un poco de movimiento, agitamos el árbol y algo nos caerá. Pero el resto de los colectivos, pues con las mismas razones.
Mira cómo sonreía cuando estaba apuntando los 10 años, Antonio.
Yo no sé de quién es el error, no sé si depende del Servicio Cántabro de Salud, que a lo mejor es al que han dejado la responsabilidad de las negociaciones. Al frente hay gente que no es de Cantabria, que vienen de fuera. A veces el no conocer el sector en el que vas a trabajar, no conocer un poco, voy a emplear una palabra, las familias, incluso en el sector en el que trabajas, no es lo mismo, los hospitales también tienen sus familias, sus peculiaridades, la primaria tiene las suyas, a lo mejor el no conocerlo lleva a cometer errores, pero bueno, siempre al final hay un presidente y un consejero y un presidente que tienen que ver que estas cosas de forma unilateral, nunca adelantas nada, no te sirve para nada, vamos, sabes que lo que firmes con uno, el otro te va a saltar. Bueno, yo esto, la verdad, igual que seguro que Alberto, hemos estado montones de negociaciones con sindicatos y si algo tienes que tener claro es que cada uno va a negociar por lo suyo y tienes que dar un acuerdo con todos. No hay dinero para todos, evidentemente, no se puede ceder a todo. Y para eso están las negociaciones, para que uno diga A, el otro B, y se llegue al A dividido por B, a lo que sea. Pero no se puede hacer unilateralmente. Yo creo que es un error de estrategia. ¿Cómo va a acabar? No lo sé. Me imagino que, como todo, pues acabe con una cosa que a mí me da mucha pena, que ya se decía, no me acuerdo, de una huelga de sindicato médico hace muchos años, cuando al frente estaba el doctor Cubría Mirapeix, muchos años, que se hizo además en el antiguo restaurante donde llega el ferry. Yo creo que se llamaba ferry aquello, una huelga en los 80 o aquello. Las primeras huelgas del sindicato médico, una huelga masiva. Pero al final aquella huelga, que resultó, porque fue pues, los principios de los sindicatos y tal, no llegó a terminarse bien, porque al final faltaba el otro colectivo o todos los demás colectivos, que son enfermería, todo lo que representa la sanidad. Me acuerdo perfectamente de aquella huelga, porque fue de las primeras, es como un hombre que fue, yo creo que el que creó el sindicato médico en Cantabria, el doctor Mirapeix. Y sí, me acuerdo de muchas huelgas y de muchas maniobras de esas, y cada cierto tiempo, y presionar, pero bueno, para eso están nuestros políticos, para saber gestionar el dinero público.
¿Cómo acabará, Alberto?
No lo sé, no sé cómo acabará, pero esto no acaba bien, siempre acaba con dinero, y mucho más de lo que la consejería pensaba. Y el problema es que la Consejería de Sanidad no solo consume, hablo de la consejería más el Servicio Cantabro de Salud, consume la mitad del presupuesto de Cantabria cada año, unos 1.200 millones de euros, que es una enormidad para entendernos, tanto como el resto de las consejerías juntas, y el problema es que ya de origen parte con un déficit presupuestario de 300 millones. Es decir, ningún consejero, ningún gobierno, desde hace muchos años, presupuesta la sanidad en lo que realmente cuesta. Todos la presupuestan alrededor de 300 millones de euros al año por debajo. Estoy hablando de 300 millones de euros, bastante más de lo que tienen otras consejerías. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque no cuadran las cifras, y como no cuadran las cifras, pues todos los años pasamos por esa misma circunstancia, que obviamente la gente de la calle no lo sabe, pero que en razón al presupuesto, los funcionarios o los médicos o los sanitarios que de esa consejería deberían de dejar de cobrar desde octubre. Afortunadamente no pasa porque a partir de septiembre más o menos se empieza a recabar el dinero no gastado en el resto de las consejerías para poder pagar esas nóminas, que obviamente es prioritario. Y eso hace que el presupuesto de Cantabria, bueno, no sé, esté de alguna manera falsificado, vamos a llamarle un presupuesto fake desde enero, pero que a partir de septiembre o octubre el resto de las consejerías no puedan gastar nada, los gastos corrientes y poco más, porque todo ese dinero hace falta para complementar lo que no se había dotado en sanidad. Y con ese engaño llevamos viviendo pues como 15 o 17 años, y va a seguir.
Bueno, el problema de presupuestario de las consejerías de sanidad es común en todas las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, ¿eh? Eso, el presupuesto es muy difícil de hacer porque los gastos es que son difíciles de prever. Por ejemplo, el gasto en farmacia a mitad de año ya está gastado, pero porque es verdad que las medicinas han subido mucho, los nuevos medicamentos han subido mucho. Si hay una enfermedad rara y tú es tu derecho a que ese tratamiento se le den a esa persona, es verdad que son medicamentos carísimos, muy fuera de presupuesto, y es verdad que los presupuestos siempre quedan muy a la baja. Luego, pues cuando a mitad de año tú ves que las listas de espera crecen y crecen, pues nos inventamos peonadas por todos los lados, sacamos a concurso cosas que no estaban previstas. O sea, estos días estamos leyendo en prensa que aumentan las peonadas, aumentan las productividades por la tarde. Van a sacar no sé de dónde el dinero realmente, porque a todo eso hay que pensar que el sistema público de salud tiene el gasto del día, de las nóminas, de las analíticas diarias, de los procesos diarios, de nuestras UCIs que son carísimas, de nuestros tratamientos de quimio, de radio, que además hay que hacerlos porque es un derecho de todos, pero además a eso añadimos cosas como son cada vez más trasplantes, guardias de presencia física, guardias localizadas, guardias de trasplante, y es cuando te das cuenta que ya no se puede volver atrás. Estamos en una comunidad autónoma de 500.000 habitantes. Y eso hay que pagar todo. Tenemos que pagar cada día mejor educación, cada día mejores recursos, tenemos que ayudar a los que son más vulnerables. Y todo eso es cuando dices, señor, señor, y ahora nos dicen que nos bajan los impuestos. ¿Cómo se cuadra esto? Pues a mí me cuesta verlo, la verdad, me cuesta mucho verlo. Ahora, Alberto dice una cosa, de verdad, el presupuesto de sanidad siempre es deficitario, pero es muy difícil, de verdad, de saber lo que vas a gastar, ya solamente en farmacia. La farmacia es que se dispara todos los meses, porque además, bueno, ahora mismo estamos viendo que España es el, no sé si el peor, pero de los peores países en la puesta en marcha en los nuevos medicamentos, porque tenemos un retraso por encima de 6 meses de cualquier país de Europa. Pero vamos, son medicamentos tan caros que para que la Agencia Española del Medicamento dé el permiso se lo tienen que pensar. Hombre, primero, cuando se demuestra que sirven para lo que sirven, y luego decir, es que esto vale una pasta que a ver cómo, con perdón de la expresión, a ver cómo se paga. Y es verdad que habría que replantearnos mucho y los presupuestos de las comunidades autónomas, que a lo mejor hay que darles una vuelta, porque nuestro sistema sanitario y el educativo, ¿eh?, y el social, si todo es un dinero enorme, pero la sanidad, acordaros que el gasto en sanidad es infinito. Podemos ir tantas veces como queramos a nuestro médico de familia, tantas veces como queramos a urgencia, y eso es gasto cada vez que nos movemos. Gasto en servicios sociales, dirás, también no, porque mire usted, en servicios sociales hay copago, en dependencia hay copago. Pero en sanidad, salvo cuando vas a comprar la receta, lo pagamos por impuestos en directo, no es gratis. Pero tú puedes ir todos los días a tu médico cabecera, todos los días pedirle y presionarlo para que haga una analítica nueva, para que me tome la tensión otra vez, para que me mire el colesterol cada mes. Y eso es dinero, dinero, dinero. A lo mejor falta un poco de pedagogía, de hacer más cultura sanitaria, pero la verdad es que el gasto es infinito.
Sí, pero yo creo que en alguno de estos gastos habría que buscar un sistema de planificación. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Cantabria ha sido probablemente la primera comunidad de España, de Europa y probablemente del mundo que erradica la hepatitis C. No la está completamente erradicada porque hay gente que lo tiene sin saberlo, pero todos aquellos casos conocidos se ha erradicado con un medicamento que era carísimo. Y lo hemos podido hacer, uno, pues porque el laboratorio que lo fabricaba a ese precio aceptó un precio muy inferior para tratar de utilizar nuestra comunidad, que era pequeñita, como un escaparate para vendérselo a otras, lo cual nos vino muy bien, y por, bueno, pues el empeño personal de la persona que en ese momento estaba al frente del servicio de digestivo de Valdecilla, me parece que se llama digestivo. El caso es que esa circunstancia permitió que en ese momento, y con un gasto muy, muy relevante, porque en ese primer año se gastaron 18 millones de euros solo en esos tratamientos, pudiésemos prácticamente erradicar la enfermedad. ¿Pero qué ocurre con los presupuestos? Que el que gasta ese dinero no es luego el que se va a servir de los ahorros que va a producir el no tener esa enfermedad, porque eso ya van a ser otros políticos. Es decir, que quien lo gastó ese año no recoge los resultados de esa política preventiva. Y yo creo que en algunas de estos gastos habría que ir pues a esos procedimientos de buscar el beneficio futuro para poder anticiparlo y, pues, obviamente, eso, tener mejor salud o poder erradicar una enfermedad es un lujo que yo creo que si podemos permitir, no podemos permitirnos, pero deberíamos de poder permitirnoslo. Mientras haya un medicamento en el mercado, ese medicamento lo deberíamos de poder disponer de él lo antes posible.
Bueno, yo estoy de acuerdo en el trabajo que hizo el doctor Crespo, ha hecho el doctor Crespo con la hepatitis C. Además hizo un trabajo muy importante, incluso buscó la hepatitis C en prisiones, de forma voluntaria, en centros de acogida de personas transeúntes. Una maravilla, la verdad. Y es verdad que casi erradicó la hepatitis C. Pero bueno, eso también ha tenido cierta controversia, no sale de la expresión, en el ámbito sanitario, porque claro, ha sido un elevado coste. Y te coge un pediatra y te dice, oye, podríamos poner tal y tal vacuna en pediatría. Pero es que si se va el dinero para allá, no se va para acá. Es decir, que cuando gestionas dinero público es muy difícil. Cuando gestionas dinero en sanidad es muy difícil. Sobre todo, si no tiene uno un criterio a más largo plazo que mi época de consejero de presidente. Es decir, a veces en política tienes que hacer una visión de 8 y de 10 y 12 años. Y yo creo que nuestros políticos, decía un día Alberto Rivera, es el de Ciudadanos, ¿era? Alberto Rivera.
Sí.
que en España se estaba haciendo política a nivel de Twitter. Es decir, hago un Twitter y digo una cosa, pero si a la media hora tengo que cambiar de Twitter y digo la contraria. Y a mí me parece que lo que falta es reflexión a largo plazo. Que lo de la hepatitis era importante, no hay duda. Que va a ahorrar a largo plazo dinero de esos ingresos de personas que tienen hepatitis C y que no lo sabían, no hay duda. Pero también ahorra mucho dinero si aumentamos el calendario vacunal de nuestros niños. Es decir, pero tiene que haber un planteamiento a muy largo plazo, de verdad, que yo solo pediría a los que estén ahora y los que vuelvan y a los que se fueron, que hagan un planteamiento para más de 4 años. Es que parece que gestionamos ya ni a 4 años. Parece que gestionamos al mes o por lo que digan titulares de prensa. Y entonces dice algo y Dios, nos movilizamos todos, empezamos a echar la culpa a no sé quién, que no era mía, que era de no sé quién. Por Dios, de verdad, hagamos un planteamiento global en el ámbito sanitario y en el educativo, pero hagámoslo de una vez.
Cambiamos de asuntos, si os parece, sí, las puertas de verano.
Es que este daba mucho de sí.
Sí, da mucho de sí, da mucho de sí. Pero bueno, nos queda poco tiempo y quería, las puertas del verano, que llegará algún día, entendemos, bueno, pues hablar de hostelería, de cómo se presenta el verano, de las elecciones a la presidencia, que finalmente, pues este año tampoco, ¿no? Se ha llegado a una candidatura de consenso. ¿Qué os ha parecido? Está muy bien llegar al consenso, pero al final parece un poco eso de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Unas elecciones en las que los asociados se puedan, bueno, pues pronunciar tras conocer los proyectos de los candidatos así desde fuera, parecería lo más razonable. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis? ¿Tienen importantes problemas en el sector que acometer a las puertas de su temporada más fuerte? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué analizas?
Bueno, a mí no me sorprende porque la mayor parte de las asociaciones patronales tratan de buscar el que no haya elecciones. Es decir, uno, precipitar las elecciones para que no le dé tiempo a otro a presentarse, lo cual es un juego poco democrático, pero existe. O dos, llegar a un consenso entre los diferentes candidatos. Y la verdad es que tiene un motivo, y el motivo es que casi siempre las elecciones son desgarradoras. Yo las que he vivido a veces han causado heridas tan profundas en las asociaciones que han durado décadas. Y en este sentido, pues bueno, es bueno que un colectivo decida que, bueno, pues el proceso electoral no perturbe demasiado la vida de los hosteleros, que bastante tienen con atender sus negocios, y evitar esa ruptura casi familiar, porque estoy hablando ahora de personas que concurrían, que han estado, si no juntos, pero bueno, las mismas juntas directivas, lo cual obliga. A mí me ha pasado como profesional de la información que siempre que alguien se presenta o se presentan dos personas con las que has tenido una relación bastante estrecha, pues prácticamente, no, bueno, te cuesta decidirte por uno u otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo celebro que pasen ese tipo de cosas porque la experiencia que he vivido, o varias experiencias, en algunos casos han sido dramáticas.
Yo no conozco mucho de la hostelería salvo como usuario, la verdad. Poco puedo decir. A mí lo que sí me parece es que estos pactos que se hacen, yo en el mundo asociativo, recuerdo cuando me presenté en una candidatura y ganamos en el Colegio de Médicos, del que fui tesorero durante la legislatura, allá por el 90 y tantos. Yo cuando lo he seguido por la prensa y estas dos personas se han puesto de acuerdo, yo me imagino que las personas que iban a votar, que estén en la sección de hosteleros, que sean socios y que tengan derecho al voto, pues estén de acuerdo, porque si no, no me parece bien, la verdad. Que yo creo que también hay que dar libertad a las personas para votar. Que todos los que tenían que votar, que no sé si son 100, 500 o 1000, la verdad, lo ignoro. ¿Cuánta gente puede estar con derecho al voto?
Creo que son unos 1.800 socios. Pues,
mucha gente.
Socios.
Pues yo espero que todos estén de acuerdo en que se creen estas candidaturas de consenso. Quizá lo tenía que haber pensado antes, no crear dos listas, luego sí, luego no. Es que, no lo sé, hostelería siempre anda ahí con líos, por lo que yo sigo por los periódicos, la verdad, ¿eh? No por otro motivo. Pero bueno, si el resto de personas que están en hostelería, los 1000 y pico, están todos de acuerdo en que haya una de consenso, a mí bienvenido sea, vamos, yo no estoy en la asociación, que sea bien, lo importante es que sea bien para todos ellos.
Y que, bueno, pues lógicamente se solucionen, ¿no? Esos problemas con falta de personal. Oye, esa masificación que sobrevuela otras comunidades turísticas de nuestro país, ¿se puede trasladar a la nuestra? ¿Podremos morir de éxito si seguimos así? Pisos turísticos, en fin, muchos asuntos importantes.
Pues yo creo que sí, porque además esto yo creo que lo veíamos venir bastante gente, pero es que ahora se lo oigo también a los hosteleros, que eran de los partidarios a cuantos más haya, pues es mejor, o por lo menos tiene que haber una absoluta libertad para abrir negocios. Bueno, obviamente no se puede restringir la apertura de negocios. Bueno, en Santander durante muchos años ha habido una norma que impedía poner dos bares a cierta distancia, vamos, a menos de cierta distancia, pero entiendo que el sector empieza a pensar ya que está alcanzando un tope, entre otras cosas, pues porque ahora está teniendo un éxito extraordinario. Yo cada vez que algún político dice, es que hay que ayudar al sector, la verdad es que el sector está que echa humo. Ojalá el resto estuviésemos en las mismas circunstancias y nadie viene a condolerse con nosotros. Entonces, es verdad que ocurre eso, pero también es cierto que se está produciendo una realidad alternativa, la aparición de esos negocios no declarados. Aquí en Cantabria, bueno, yo ya no me atrevo a decir el número de pisos que hay. El Ayuntamiento de Santander hizo una estimación en su día de 1.500 ¿no? declarados y unos 5.000 y pico sin declarar. Pero cuando escucho que Madrid ha estimado que tiene 17.500, pues no me lo creo. O Madrid tiene muy pocos, que no lo creo. O Cantabria tiene una enormidad. Yo creo que este es un fenómeno que no ha aflorado todavía, que no tenemos una idea concreta del número que está moviendo, que ahora todo el mundo se ha metido en este sector porque el umbral de entrada es relativamente bajo, no hay que hacer una inversión importante, basta con tener un piso, incluso una habitación, y ponerlo en internet. Y que no seamos capaces de regular eso, pues la verdad es que me sorprende. Me sorprende porque es algo que es público, es decir, que para que alguien contrate a una habitación, esa habitación se tiene que anunciar en un sitio. Entonces, que las autoridades digan que no lo saben o no lo quieren controlar, porque la sensación es que nadie quiere entrar a ese asunto porque es demasiado complejo, afecta a demasiada gente, y cuando algo afecta a tanta gente es políticamente difícil porque son muchos votos.
Sí, vamos, yo estando de acuerdo contigo, a mí me parece que también hay, no voy a decir falta de interés, pero sí que no se está poniendo todo el empeño, aparte de la normativa que lleva mucho retraso, y hablamos de ella hace mucho tiempo. Yo voy a poner un ejemplo, vamos a ver si consigo explicarlo. Si yo soy médico y monto una consulta privada y me anuncio, tengo que tener, aparte de mi número colegiado en el anuncio, mi número de registro de la Consejería de Sanidad. Bueno, si yo pongo un piso de alquiler, me tendrían que obligar a que ese piso de alquiler tenga un número de registro, y si no, inspeccionarlo. En Sanidad, en Cantabria, en nuestro gobierno, hay unos señores que son inspectores, que ven en un periódico una página de un señor que se anuncia que arregla no sé qué, que es un médico, y no tiene abajo su número de registro, y al día siguiente tiene un expediente. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, si las plataformas esas donde alguien puede alquilar pisos, saber que esos pisos realmente son pisos legales, y si no son legales, pues ir a por ellos y multarlos y tener más inspectores o analizarlo. Pero bueno, si no se ejercen también a veces las funciones, pues esto ancha es Castilla. A mí me parece que, siendo difícil, si hay una cosa tan sencilla como es un registro y un número de registro. Y si yo me anuncio y no tengo ese número de registro, expediente. En Sanidad se hace. Yo no me puedo anunciar en ningún diario, ni en una radio, ni en un periódico, si no tengo un número de registro. Además, en muchísima publicidad de la radio se dice, al final, vea, fulanito, vea, y el número de registro, tal. Porque si no, la Consejería de Sanidad, hombre, se le podrá escapar. Pero, y gracias a eso, mira, se han descubierto hace poquito en Cantabria, personas que venían haciendo estéticas que eran ilegales. ¿Os acordáis de estos casos?
Sí.
Porque los inspectores de sanidad, cuando tienen esa posibilidad, y lo oyen, que oyen la radio como todos, y ven los periódicos como todos, dicen, uy, ¿qué está pasando aquí? Que hay un anuncio y nadie pone que tiene número de colegiado. Pues a lo mejor en este tipo de cosas habrá que tener también una vigilancia excesiva, y oye, para eso hay inspectores en el sistema público y en los ayuntamientos que vigilen estas cosas.
Bueno, ojo, y inspectores de Hacienda también, los negocios establecidos, claro, los inspectores
que es
de Hacienda. No entiendo por qué puede haber 5.000, 7.000, 10.000 pisos por los que Hacienda nos interesa.
Sí, es una cosa difícil de entender, sí.
Bueno, acabamos un minutito cada uno para hablar de la fiscalidad especial para Cataluña. Dice la presidenta María José Sáez de Buruaga que vamos a llegar donde haya que llegar para que, si es necesario, la vía judicial, si la financiación singular de Cataluña se materializa. Alberto.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona eso, pero a mí me parece muy difícil que se pueda implantar un régimen fiscal diferenciado, porque tenemos a las puertas la negociación con todas las autonomías del sistema común, entre ellas la nuestra, y nadie va a querer aceptar esa premisa. Entonces, como el sistema requiere el voto positivo de me parece que la abstención también vale, pero es decir, que no admite la reforma del sistema autonómico, no admite ningún voto negativo, está claro que o lo de Cataluña se aprueba y no se aprueba la financiación para todos los demás, o a la inversa. Entonces creo que esto todavía va a tener un recorrido largo.
Sí, va a ser largo, pero sobre todo es que yo creo que es anticonstitucional crear una línea de trabajo con Cataluña aparte del resto de las comunidades autónomas. Yo creo que no se va a poder dar esa fiscalidad especial. Es más, algo tiene cuando ni siquiera Jordi Pujol la quiso. Acordaros, Jordi Pujol se lo ofrecieron y dijo que no. Y no era más tonto que estos que están ahora, ¿eh? Yo creo que era un poquitín más listo. Yo creo que es anticonstitucional que no se va a poder llevar a cabo. Pero bueno, decir que es anticonstitucional tampoco es decir nada hoy día. Yo creo que no es anticonstitucional. Que es anticonstitucional, vamos.
Bueno, aquí lo dejamos. Si os parece, ¿va a llegar el verano? ¿Sí?
Sí,
si no, llegará, ¿no?
Bueno, en algún momento, en algún momento.
Y algún día diremos, ¡cuánto sol! Llevamos tres días de sol. ¡Qué calor! ¡Tres días de sol! A ver si llueve. Tres días de sol.
Bueno, pues que tengáis un estupendo verano, bueno, los dos, como gracias. Siempre es un verdadero lujo poder compartir con vosotros estos ratitos de charla. Las mejores magdalenas del mundo para que os endulcen la jornada para los dos. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Antonio. De verdad, ha sido un verdadero placer.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercore en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Santander te presenta el Club 100 con Julia Medina. Sábado 22 de junio en el Centro Cívico Tabacalera a las 9 de la noche. Entrada con invitación hasta completar aforo. Recoge ya tus invitaciones en el Centro Cívico Tabacalera de la calle Antonio López 36 y en nuestros colaboradores Cáritas Miguel Artigas 6, Santander, Belleza y Bienestar Claudia, Plaza del Mercado 6, Astillero, Gastroespacio Magallanes 32-34, Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander, colchones en La Conchita. En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Sería otro mundo en tus manos. Sería que no estaba el tanto.
Y ya el 22 de junio, a las 9 de la noche va a dar comienzo el concierto de Julia Medina gracias al Club 100 que regresa a Santander y a un lugar maravilloso. La azotea del Centro Cívico Tabacalera. Puedes recoger las invitaciones en el Centro Cívico, aquí en la COPE, en Cáritas, en Miguel Artigas, en Box 513, en el Polígono de Raos, en el Restaurante La Rotonda, en El Bosque, en Belleza y Bienestar Claudia de Astillero, en Gastroespacio de la calle Magallanes y en Decroly, en la calle Profesor Jiménez Díaz.
Brindo por los buenos momentos y los invito a mejor vida. Prefiero vivir el recuerdo que morir intentando.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Este es
sábado se va a llevar a cabo en el área recreativa de Las Parris, en Astillero, en su embarcadero, una actividad muy interesante que trasciende lo deportivo. Hablo del segundo Festival Náutico Inclusivo organizado por el Club de Piragüismo Cantabria Multisport, con casi 30 años de trayectoria. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía en COPE en Cantabria. Vamos a hablar precisamente de todos los actos programados, porque hay muchas instituciones, muchos clubes, muchas personalidades que se han implicado en este proyecto que, como digo, cumple su segunda edición. Para darnos todos los detalles está Aura Cazón, que es entrenadora del club Cantabria Multisport y también directiva del club. ¿Qué tal, Aura? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Bueno, todo preparado, todo dispuesto. Después de la experiencia primera, llega el segundo festival, que supongo que sea un poquito más cómodo organizarlo, ¿o no?
Bueno, no lo sé, porque es más grande.
Claro.
Entonces, a medida que vamos creciendo, aunque empecemos las cosas poquito a poquito, se va creciendo y se va aumentando mucho la actividad. En lo deportivo tenemos una previsión de participación de clubes que nos están viniendo de todas partes, incluso de Francia. Y en las actividades de tierra o las actividades participativas tenemos también muchas cosas interesantes para el público. Realmente el piragüismo lo que tiene es que es una de las disciplinas que primero han incluido el deporte paralímpico dentro de su organigrama habitual de competición, entrenamiento y trabajo. Es una federación de las que se llaman integradas y es una maravilla, porque lo que yo propongo es a la gente que vaya y que trate de distinguir quiénes son los paracanoe y quiénes son los convencionales. No va a ser fácil en muchas ocasiones. A veces sí, porque hay adaptaciones, ¿eh? Porque hay gente con lesiones altas, por ejemplo, medulares, que necesitan unas adaptaciones especiales para mantenerse sobre la piragua. Pero quitando cosas muy visibles, el resto no lo van a distinguir.
¿Por qué es tan importante, Aura, el piragüismo, el remo, este tipo de disciplina deportiva para hacerlo inclusivo y que todo el mundo pueda participar? ¿Qué valores, qué objetivos se buscan de esta actividad?
En primer lugar, visibilidad. Porque una cosa que hemos advertido y que nos hemos dado cuenta ya hace tiempo es que llega gente al club, sobre todo chavalería, gente joven, con muchas dificultades y con el miedo al rechazo. En muchos sitios se rechaza a la gente con discapacidades o con determinadas discapacidades a la hora de hacer deporte, porque no saben trabajar con ellos, porque no se atreven o por lo que sea. Pero en cambio, para nosotros lo único que hay es, bueno, pues que a lo mejor hay que trabajar más con esa persona para que pueda desarrollarse como deportista. Entonces, el piragüismo es un deporte que nos permite funcionar a todos juntos, nosotros como club y los demás también. Cuando vamos a las competiciones, vamos con todo el equipo, con los niños, con los mayores, con o sin discapacidad. Y eso es algo... es algo fantástico. No os podéis imaginar lo que es la ilusión que le hace a un chaval con que tenga una discapacidad intelectual grave cuando por fin le dices, bueno, hoy vas a salir a palear, te vas a montar en tu piragua y vas a seguir a palear, pero no vas a ir conmigo, la entrenadora. No, no. Vas a ir con tus compañeros. Por fin. ¿Voy con mis compañeros? Sí. Y no os podéis imaginar la ilusión que le hace. O tampoco os podéis hacer a la idea de alguien que tiene dificultades físicas graves, que le cuesta mucho moverse, que le cuesta subir y bajar de la piragua, cuando va pasito a pasito consiguiendo hacerlo solo y remar, palear con los demás y salir a competir y ganar su trofeo en su categoría. Eso es algo que es muy grande. La gente necesita, lo necesitamos todos. El deporte nos viene bien a todos, de todas las edades. Y si encima pues tienes dificultades, pues mucha más razón para practicar un deporte.
Oye, Aura, ¿qué habéis preparado? Porque hablamos que es de 10 de la mañana a 8 de la tarde este sábado, 22 de julio, sí, en Astillero, junto a Living Cantabria, que es, bueno, la encargada de dinamizar y de darle visibilidad al evento. ¿Qué es lo que habéis preparado?
Bueno, pues hay un montón de cosas. Por la mañana va a haber, durante toda la mañana, salidas de Barco Dragón Popular. Son paseos solidarios. Se busca el tema de la visibilización y, bueno, es un precio simbólico de un donativo de 10 euros por deportista que participe, pues básicamente para comprar material para hacer adaptaciones. Va a venir el Racing. La fundación del Racing va a traer 4 barcos con los chicos del Genuine, que van a ir en uno, que, por cierto, uno de sus deportistas del Genuine es también deportista nuestro del Cantabria Multisport y va a ser su palista de referencia en ese barco. Van a venir también un barco con veteranos del Racing, con gente de la fundación, con gente de las peñas, pero también van a formar tripulaciones la gente de la ONCE, la gente de FESCAN, la Federación de Personas Sordas, otros deportistas, balonmano Santoña, fútbol americano, un montón de gente que va a salir a hacer sus bautismos náuticos en Barco Dragón, para lo cual pues vamos a tener a nuestros deportistas del club que van a estar funcionando como patrones y palistas de seguridad, y también deportistas de otros clubes que nos van a ayudar, como Estelas Rosas o como Piragüismo Guecho y otros que van a estar por allí y que nos van a echar un cable para que todo sea estupendo.
Un saludo a la voz del paciente, los amigos del doctor Artal, nuestro amigo psiquiatra, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla, que también van a participar. Los que no remamos, ¿qué vamos a hacer? A ver.
Los que no reman, cosa que me parece muy mal, se puede ir porque va a haber barcos todavía libres, entonces allí va a haber un puesto para que todos los que lo deseen se acerquen para ver si pueden llenar, ir entre todos llenando una tripulación, ¿de acuerdo? O sea que no tenéis por qué libraros.
No hay excusa. Si va a ir un barco libre, a bordo.
Eso es, todos a bordo. Y va a haber, pues bueno, va a haber puestos muy interesantes para comer, para tomar algo. Va a estar la Crujiente con su bollería y panadería. La voz del paciente tienen dos tareas fundamentales. Una, van a salir a remar, van a palear en el Barco Dragón, pero les hemos dicho que lo hagan después de cantar, a ser posible. Nos van a dar un breve concierto a las 12 y luego van a salir al agua. Y a la 1:30 vamos a tener a los Gordini, que nos van a amenizar el mediodía. Perfecto. Y a las 3 de la tarde empiezan las competiciones federadas.
Lo dejamos ahí. Oye, Aura, un placer. Muchísimas gracias por atendernos y a ver si te sale todo estupendo y acompañas al tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un besito. Muchas gracias a vosotros.
CMA Cristóbal García, morteros autonivelantes. Cumplimos 25 años. El mortero es el suelo que pisamos. Para que su casa y su familia tengan la base más sólida, somos especialistas en morteros para suelo radiante, terrazas, cubiertas y todo tipo de aislamientos, siempre con una perfecta planimetría. CMA Morteros Autonivelantes. 25 años nos avalan. Consúltenos en cmorterosautonivelantes.com.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
19 grados de temperatura en Santander, alcanzaremos 21 de máxima, tenemos cielos cubiertos, amenaza de lluvia constante, porque los cielos están nubosos o cubiertos durante todo el día. Además, no se descartan tormentas más probables y frecuentes durante la tarde, que podrían ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. En cuanto a la jornada de mañana miércoles, día 19, ojo porque se activa el aviso amarillo por fenómenos adversos, por fuertes lluvias, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en la zona del interior de Liébana. Además, los cielos estarán nubosos, con nubosidad de evolución, con lluvias débiles y chubascos acompañadas de tormentas ocasionales que serán más probables, intensas y frecuentes en las zonas de montaña y menos en el litoral. En un instante llegamos a las 2 de la tarde. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.